Doctor, es siempre importante conversar con usted. Le agradezco mucho el tiempo que nos da. Según las estadísticas que ustedes manejan, ¿cuáles son las condiciones más frecuentes que se dan en el país o cuáles son los trastornos que más se registran? Un poco para que entremos en detalle.
Sí, lo que hablamos son de los trastornos del sueño. Esos sueños que de repente estamos queriendo tomar sueño y estamos despiertos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, o no podemos conciliar el sueño. Ese cansancio, esa irritabilidad, ese mal humor que muchas veces expresamos, ya sea en la familia, en el entorno familiar o también en el entorno laboral, y hace que haya una mejor, hay un menor desenvolvimiento laboral. Son entre las más visitadas y atendidas, como la ansiedad, la tristeza, la desesperación, como algunos de los factores que influyen y que sí son notorios, y mucho más cuando hablamos de casos o de situaciones antrópicas como esta que hemos estado sufriendo hace algunos días.
Bueno, el tema es que la gente se lo guarda, la gente no lo saca. Las mujeres un poco que lo compartimos. Ay, me ha asustado, mira, me ha pasado esto. Los hombres no.
De repente, por ese falso machismo que tenemos, no queremos expresar y nos hacemos los más fuertes, ¿verdad? Pero esa fortaleza pues se ve derrumbada porque no estamos conciliando el sueño, estamos teniendo más problemas, y no expresarlo, no exteriorizar, provoca eso, una mayor desesperación y en algún momento decisiones mal llevadas.
No, hay también otros casos. Una puede ser la angustia, ¿verdad? Esos ataques de pánico que alguna gente tiene. Y usted ha hablado de la depresión. Yo quisiera que pongamos un poquito más de énfasis al tema de la depresión. No se habla de esto y nos enteramos cuando ese ser querido toma una decisión fatal e irreversible, ¿verdad? Pero es bueno que estemos atentos a algunos signos, algunas acciones que hacen estos nuestros seres queridos, que están queriendo llamar la atención, y muchas veces nosotros, en nuestra ignorancia, lo que hacemos es, ya pues, depende de ti, levántate, haz, reacciona, ¿qué te pasa? ¿No? Y agravamos todavía más el asunto. Hablemos de la depresión. ¿Qué es la depresión y cuántas vidas se lleva en el país?
Pues tenemos que mencionar que este estado es una afección que realmente provoca lo que hemos notado en la familia, el cambio de humor, por ejemplo, ¿no es cierto?, de una persona, ese trastorno de estás conversando, estás en una conversación y de repente te alteras, te levantas, te vas, tiras puertas. Ese estado es parte de, en algún momento se nos dice, de un trastorno bipolar. Oye, este señor está hablando bien y al rato ya está renegando, o sea, no se le entiende. Son estados de ánimo en los cuales sí se puede manifestar, y en muchos de los casos, como decías, podemos llegar a extremos. Un estado de ánimo deprimido o la pérdida del placer o el interés por las actividades que uno realiza no es normal en una persona que siempre es activa, que le gusta el deporte, va, juega. Pero hay momentos en los que está bajo esta presión o este estado psicológico y deja de hacer estas actividades, deja de compartir con la familia, le irrita, está molesto, y esto puede ocasionar, pues, o desencadenar mayores conflictos al tiempo de tomar decisiones inadecuadas, ¿no es verdad? Este creo que es fundamental el abordaje, y para esto nosotros decíamos, primero observar, y en la familia tiene que haber eso, ¿no es cierto? Tiene que haber lo que decimos, la escucha, la empatía con la persona, no ser tan críticos, no estar en tanta vulneración de un derecho, muchas veces de querer no escucharnos ni hacer escuchar. Entonces hay como esas situaciones de irritabilidad persistente o motivada o inmotivada en muchos casos, los que nos puede llevar a tomar algunas decisiones que se ha visto también que pueden traducirse también en suicidio.
Bueno, el tema de la depresión no es cosa menor. ¿Qué pasa si uno siente que tiene estas angustias, las comparte con alguien y no encuentra respuesta? ¿Dónde uno tiene que acudir? ¿Hay algún servicio público que no te cobre por una consulta psicológica, alguna instancia donde la gente por mutuo propio puede ir o donde los familiares pueden llevar a este ser querido?
Sí, es una de las líneas de trabajo que tenemos en el ministerio. Hoy en día ya nosotros tenemos en el área de promoción y prevención, el área de salud mental. Hay psicólogos que están siendo incorporados también al sistema de salud. Es el Sistema Único de Salud que también cuenta con estos servicios de atención a las personas que estén cursando con estos problemas psicológicos mentales. Entre ellas, ya decíamos, es esta de la depresión como una de las patologías más prevalentes en el estado, en las personas. Sí hay posibilidades de concentrar y también perder y desmistificar ese preconcepto que se tiene de psiquiatría, ¿no es cierto?, de una persona que normalmente o vulgarmente lo decimos, para ir al psiquiatra tengo que estar loco, y no es necesariamente eso. Son los especialistas que muchas veces con solamente escuchar o expresar nuestros pareceres, nuestra vivencia, podemos dar la solución a más del 90% de esta patología.
Y ya que estamos en fin de año, algunos papás se reirán, pero hay historias de alumnos que se encaminan, si podemos utilizar esto, y entienden y cambian su rendimiento en la escuela con el uso de lentes o con el uso de audífonos. O hay niños con problemas de atención dispersa o hiperactivos. Entonces, tal como estamos dispuestos a comprarles lentes, podemos llevarlos al psicólogo a una evaluación para saber si hay alguno de estos problemas. ¿O no, doctor?
Sin duda que uno de los problemas también que muchas veces dejamos en manos de los profesores, porque están muchas veces en mayor contacto inclusive que los padres, ¿no es cierto? Porque ahí se van viendo comportamientos de agresividad, se van viendo comportamientos de inapetencia, hay niños que no quieren comer, que están como sentados en el patio, y son los profesores los que nos dan las alertas. Sí se ha visto la necesidad también, y por eso que hay un trabajo de psicología ahora en las unidades educativas, se tienen trabajadoras sociales para poder ver de qué se trata el problema, de qué está ese niño que rendía normalmente en sus quehaceres educativos y de repente empieza a perder el interés. ¿No habrá algún problema familiar por detrás que él lo está asumiendo a su corta edad, y es un problema de la familia? Estamos queriendo traducirlo también en que eso, esa empatía que tiene que haber con nuestros estudiantes, con nuestros universitarios, y con toda la familia, ¿no es verdad? Porque no es normal que vayamos perdiendo el interés en algo, en el mismo entorno familiar. Sí necesitamos de una apertura. Es una de las patologías que en el mundo está traduciéndose ahora con mayor rigurosidad. Estamos viendo la forma de poder ser atendidos, porque todo recae pues en lo mental, ¿no? Las familias que han perdido algo, que han perdido sus enseres, que han perdido sus cachorros, sus animales, es la desesperación que muchas veces tenemos deudas y queremos y mire, no he acabado de pagar, ya mi casa está maltrecha. Pueden llegar a estados bastante complicados. Por eso es que estamos manteniendo nosotros en atención a quienes han sido afectados también en esta oportunidad.
Bueno, ya que está usted haciendo alusión al tema de Bajo y Ojeta, vi un par de videos donde habían los testimonios de este muchachito que ayudó a salvar la vida a sus primas, ¿verdad? Y cuenta cómo una piedra lo golpeó y soltó la manito de la niña. Ojalá algún ente, ojalá sean ustedes los del Ministerio de Salud o la alcaldía, alguien, o algún especialista pro bono pueda ayudar de manera especial a quienes han vivido estos eventos traumáticos, como ese señor que ha estado 10 horas atrapado en el lodo. Estas personas requieren una rehabilitación y los bolivianos tenemos que entender que no es, oye, ya reponte nomás que estás llorando tanto, sino se merecen atención específica de gente especialista, como un dentista, un psicólogo.
Sí, estamos en ese proceso. Son aproximadamente, son 40 las familias afectadas. De estas están en albergue como 15 familias y hemos ido atendiendo. Nuestro equipo de psicólogos y psiquiatras están con dos brigadas allá, han estado atendiendo a algunos, pero tenemos ese proceso. En este momento están queriendo recuperar sus enseres, ¿no? Buscar qué cosa podría servirles aún y qué cosas hay que desecharlas. Entonces están nuestros psicólogos en ese periodo de observa, de observación, de ver comportamientos, de ver dónde y con quién se podría hablar. Es escucharles también, ¿no? Estos testimonios que hemos ido escuchando, de seguro que ese joven también va a necesitar el apoyo, ¿no? Se ha podido conversar ya con la mamá, pero también van a necesitar de estos otros jóvenes que han estado, o personas que han estado allá. Es observarlos, escuchar, es conectarnos, ser empáticos y a partir de eso ver la forma de poderles apoyar, porque tenemos que recuperarnos, ¿no es cierto? Esto es momentáneo y claro, es fácil decir, sí, hay que recuperarnos mañana, pero esto podría durar días, semanas, meses y en algunos casos años.
Sí. Sí, hay que prestar más atención a esto de la salud mental. Tenemos que trabajar también en eso, ¿eh? Así como comer verduritas, igualito, tener presente que puede haber asistencia de un psicólogo, de un psiquiatra, de ser necesario. Doctor, es siempre importante conversar con usted. Le agradezco mucho el tiempo que nos da.
María René, estamos aquí desde el Ministerio de Salud, prestos para poder colaborar y en coordinación también con los dirigentes de las zonas, de los barrios donde son afectados, para poder tener una mayor aceptación también. Desmistifiquemos, no somos pacientes que estamos con trastornos que no podamos atenderlos. Lo mental es importante para lo espiritual y para lo físico también. Gracias.
Y además hay un viejo refrán, y todos vamos a coincidir con esto, que de tontos y locos todos tenemos un poco. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias, doctor.
Gracias, María René.